¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Letras Vivas y a esta su emisora Planeta Radio, un planeta que gira al ritmo de tu vida. Hoy, como lo hemos estado promocionando todo el día, espero que hayan seguido las redes de una manera muy especial, pues estamos celebrando el programa número 52. Eso significa que tenemos un programa diferente, un programa especial para el día de hoy. Y bueno, lo especial empieza de una vez y nos están acompañando esta noche dos importantes personas que para nosotros son un eje. Para este programa de Letras Vivas han sido para nosotros un eje y hacen parte, por supuesto, de la mesa de trabajo. Así que les doy la bienvenida de una vez porque tenemos una hora y, como siempre lo digo en el programa, una hora se pasa muy rápido, el tiempo es muy corto. Y bueno, entonces, mis compañeros, quiero que saluden a nuestra audiencia que nos acompañan esta noche.
A todos los oyentes de Planeta Radio, noches. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, el corito estuvo muy chévere.
Estuvo bonito.
Acompañando a Jota y acompañando a todos los oyentes, de mi parte muy contenta de verdad de estar cumpliendo un año con este proyecto que, pues, a mi juicio es bastante interesante y que me ha acompañado en muchas ocasiones a volver a despertar el interés por la lectura.
Ok.
Y así es. Gracias, John Jairo Jiménez, aquí acompañándolo en estas 52 semanas entre comillas, ¿no?
Sí, 52 semanas entre comillas. Sí, eso es cierto.
Pero lo importante es eso. Esa lectura fácil, sencilla, descriptiva. Y que, por supuesto, le va a llegar a los oyentes de una manera clara, diáfana, como se necesita hoy en día la radio.
Ok. Bueno, invitar a los amigos que nos escuchan en este momento. Grace, tenemos habilitadas las redes sociales, ¿cierto?
Claro que sí, tenemos habilitados el Twitter en @planetacolombia para que nos puedan escribir y hablarnos sobre los libros que hemos leído, también en el facebook.com/planetaradiocolombia y también nos pueden encontrar en Skype en Planeta Radio Colombia. De igual manera, que si quieren enviar un correo electrónico sugiriendo libros o de repente contándonos cuál es la parte de los libros que hemos leído que más les ha gustado, lo pueden hacer a través de oyentes@planetaradio.co en nuestro correo electrónico.
Bueno, definitivamente hoy el programa, como lo dije al inicio, es un programa muy especial y lo que queremos hacer es recordar un poquito lo que hemos aprendido, lo que hemos leído, lo que hemos vivido con los diferentes libros, las diferentes épocas que ha tenido Letras Vivas. Esto es lo que queremos y hablar un poco de eso, sencillo. Así que los invito para que se comuniquen con nosotros, nos escriban. Si no les gusta el programa, me parece muy bien. Si les gusta, pues magnífico también. Pero lo importante es que se comuniquen con nosotros. Para nosotros es muy importante, siempre lo repetimos en cada programa, que la mesa de trabajo de Letras Vivas está muy atenta a sus comunicaciones, a sus sugerencias, a sus comentarios, sobre todo. Y siempre, es verdad, siempre lo hacemos. Entonces, hoy más que nunca, pues la invitación es, y aprovechando este programa especial número 52 de Letras Vivas, que 52 es mucho tiempo, ¿no?
Bastante, bastante, bastante tiempo, sí señor.
¿Y 52 cosa, programas?
Sí. Dime. No, pues que hay que ver de dónde viene la historia. Me sí. Recuerdo, Grace, si alcanzó a estar en el proyecto anterior.
Sí, claro que sí. Alcanzamos a iniciar desde allá. Inicia un poco Letras Vivas, pero es interesante ver cómo se consolida un poco más aquí en Planeta y cómo ya un año bien vivido, un año con muchos libros, pero sí, realmente, si a historia nos remontamos, yo sí quisiera preguntarle a Jotica qué lo impulsó a iniciar un programa como Letras Vivas, por ejemplo.
Bueno, Letras Vivas ha sido como una experiencia también de vida, ¿no? Llevada ya a la práctica y en una oportunidad que se brinda gracias al trabajo de Planeta Radio. Entonces, pues yo he tenido la oportunidad durante mi historia laboral de estar muy en contacto con los libros. Yo creo que algunos de los escuchas lo saben. Y pues eso me ha llevado y a la experiencia de trabajar con locutores y todo este tipo de tema de la radio, pues me ha llevado como a tener siempre la lectura en mi vida. Siempre ha habido como una marca especial en los libros. Y de tanto leer digamos, por cuestiones de trabajo, pues se le ha ido pegando a uno como la historia también de enamorarse de la literatura, de enamorarse de los escritores. Entonces, eso como que alguna vez nos pusimos a pensar qué podíamos hacer para hacerlo ya realidad, y fue cuando nació Letras Vivas. Digamos que ahora tenemos como dos historias o dos instantes de Letras Vivas. La primera parte, que fue cuando la propuesta de programa era un libro de lectura de hora completa, ¿cierto, Grace? ¿Era así?
Sí, señor.
Y bueno, ya esta segunda, que incluyó la lectura de dos libros y la lectura de unos cuenticos aparte, y involucraron otras cosas. Inicialmente era leer, solamente leer. Y ya después vimos que podíamos agregar otros puntitos también que alimentaran la literatura, porque no solamente Letras Vivas hace literatura de libros, sino que también miramos todo lo que gira en torno a un libro, todo lo que conlleva. Por ejemplo, los libros están hechos en cine también. Entonces, si analizamos estos libros que nosotros hemos ido leyendo, sobre todo esta segunda temporada de Letras Vivas, todos han sido llevados al cine. De alguna u otra manera, eso nos ha enriquecido. Y también hemos buscado las críticas y los comentarios que se han hecho de los libros. También ha sido una apuesta desde la reflexión, de otra mirada, ¿no? Desde los escritores, desde los lectores, desde los diferentes ámbitos intelectuales o no, que alimentan y enriquecen esa lectura, ¿no? Entonces, eso es lo que ha buscado Letras Vivas. Ese ha sido como el crecimiento. Antes simplemente hacemos una lectura, pero ahora somos como un poco más críticos en lo que ponemos, y ponemos el contexto, todo lo que la gente piensa, lo que te digo, todo lo que envuelve al libro, para que tengamos diferentes opciones. Entonces, eso como que nos enriquece la literatura. ¿Sí?
Bueno, ¿le parece bien, Jota? JJ, así le decimos todos. Dímelo. Con Ajá. cariño. vamos con un pedacito del Caballero de la Armadura.
Claro que sí, oxidada. Claro que sí. Ese libro fue... no lo leímos nosotros, ¿no?
No.
Ese libro conseguimos el audio en uno de nuestros amigos, contactos de internet, que nos lo sugirió, y fue un libro, una literatura que conseguimos así. Pero fue muy buen libro, es un excelente libro, El Caballero de la Armadura Oxidada. Pues claro, vamos con el audio y luego, si quieres, lo comentamos.
Y comentamos, exacto.
El Castillo del Silencio. Abandonado a su suerte, el caballero asomó la cabeza con precaución por la puerta del castillo. Las rodillas le temblaban ligeramente, por lo que producía un ruido metálico a causa de su armadura. Como no quería parecer una gallina frente a una paloma en caso de que Rebeca pudiera verle, reunió fuerzas y entró valientemente cerrando la puerta a sus espaldas. Por un momento deseó no haber dejado atrás su espada, pero Merlín le había prometido que no tendría que matar dragones, y el caballero confiaba plenamente en el mago. Entró en la enorme antesala del castillo y miró a su alrededor. Solo vio el fuego que ardía en una enorme chimenea de piedra en uno de los muros y tres alfombras en el suelo. Se sentó en la alfombra más cercana al fuego. El caballero pronto se dio cuenta de dos cosas. Primero, parecía no haber ninguna puerta que lo condujera fuera de la habitación, hacia otras áreas del castillo. Segundo, había un extraordinario y aterrador silencio. Se sobresaltó al notar que el fuego ni siquiera chasqueaba. El caballero pensaba que su castillo era silencioso, especialmente en las épocas en que Julieta no le hablaba durante días, pero aquello no era nada comparado con esto. El Castillo del Silencio hacía honor a su nombre, pensó. Jamás en su vida se había sentido tan solo. De repente, el caballero se sobresaltó por el sonido de una voz familiar a sus espaldas.
«Hola, caballero».
El caballero se giró y se sorprendió al ver al rey aproximarse desde una esquina lejana de la habitación.
Rey, ni siquiera os había visto. ¿Qué estáis haciendo aquí?
Lo mismo que vos, caballero, buscando la puerta.
El caballero miró a su alrededor otra vez.
No veo ninguna puerta.
Uno no puede ver realmente hasta que comprende. Cuando comprendáis lo que hay en esta habitación, podréis ver la puerta que conduce a la siguiente.
Definitivamente eso espero, rey. Me sorprende veros aquí. Había oído que estabais en una cruzada.
Eso es lo que dicen siempre que viajo por el sendero de la verdad. Mis súbditos lo entienden mejor así.
El caballero parecía perplejo.
Todo el mundo entiende las cruzadas, pero muy pocos comprenden la verdad.
Sí, Yo mismo no estaría en este sendero si no estuviera atrapado en esta armadura.
La mayoría de la gente está atrapada en su armadura.
¿Qué queréis decir?
Ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos. Luego, un día quedamos atrapados tras las barreras y ya no podemos salir.
El Caballero de la Armadura Oxidada fue el primer libro que se leyó de una u otra forma o que se narró en letras vivas, porque no podemos hablar de una lectura cuando este libro fue más dramatizado, digámoslo así. Si ustedes se fijan, las voces de los personajes eran lo suficientemente diferentes y nos hacían vivir una lectura un poco más dramatizada, más vivida. Y nada, El Caballero es un libro que hablábamos extra micrófonos, uno lo puede leer 20 veces y siempre va a encontrar algo diferente, y tiene unas enseñanzas muy bonitas que quizá, si uno lo sabe leer, es un libro que puede generar unas enseñanzas a nivel espiritual, llamémoslo así, por no ponerle otro nombre, que sí pueden ser muy bonitas. A mí me impacta siempre es la última frase con la que termina ese libro, y ese hubiese querido escuchar al final, porque me parece interesante cómo, cuando el caballero termina de subir, se convierte en amor. O sea, me parece una cosa muy chévere cómo te dicen al final, todo lo que tú viviste durante todo este tiempo es para que logres convertirte en amor. Es una cosa que, no sé, a mí personalmente me impacta mucho.
Claro, fíjate que El Caballero, digamos aquí desde mi experiencia, yo puedo decir que es un libro que se puede leer desde afuera, o sea, con una mirada externa, pero también lo puedo leer desde adentro, siendo yo caballero, ¿sí? Entonces, cuando soy yo caballero y vivo lo que tiene que vivir la armadura, por decirlo, lo que lo envuelve, es una forma y es un impacto diferente, ¿cierto? Cuando yo hago la lectura desde afuera, es algo que está viviendo una persona, pero que también me toca. Entonces eso es lo que hace interesante el libro. Y bueno, también es muy humano, no muy sentido. Es una psicología muy bien manejada, digámoslo.
Exactamente, es una psicología muy bien manejada. No sé, creo que Gabriel también tiene algunas opiniones sobre El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé qué nos tenga para decir.
Sí, claro. Aunque le tengo una pregunta a JJ. ¿Por qué arrancó con ese? ¿Fue la solicitud de los oyentes? Porque pues no teníamos un preámbulo así amplio de con qué libro íbamos a arrancar, ¿sí? Pero yo sí quiero hablar del libro un poco. Es rescatar esos valores, esos sentimientos que se han perdido mucho hoy en día. Y hay que rescatar eso. La voz, la narración que hacen, la descripción, la sencillez de la vida. Y cuando hablo de la sencillez de la vida es que de pronto una ardillita o alguien nos habla, sea una palomita, un ave, ¿sí? Entonces, es como entender también el autor con qué fin lo hizo, ¿sí? Es como darnos a entender de que la vida es más, hay que verla más sencilla de lo que muchos no la complicamos, llamémoslo así.
Sí, exacto. Fíjate que es interesante, Gabriel, que nosotros, ¿qué hacemos ahora en la segunda temporada de Letras? Y es que ponemos también al autor y ponemos lo que el autor piensa de los libros, para que tengamos lo que yo antes decía, todo ese panorama de lo que gira en torno del libro. Entonces, cuando hablamos del Caballero de la Armadura Oxidada y vemos lo que fue Robert Fischer y la vida que tuvo y cómo escribió él, entonces entendemos el porqué y de dónde sale la obra, y eso enriquece mucho más lo que siempre buscamos. Yo creo que la palabra que centraliza todo es enriquecer la literatura. Entonces, claro, nosotros, lo que te decía, si hacemos una literatura desde adentro, es muy humano, es muy sensible. Todo lo que nos enseña El Caballero, la sencillez de la vida, es magnífico. Entonces, pero todo eso es Robert Fischer. Si nosotros conocemos el autor, podemos entender mucho más la obra.
Es completamente cierto. Realmente, uno no puede escribir, pues pensaría yo, desde afuera. Yo pienso que todos los autores escriben desde lo que viven, desde lo que sienten, desde lo que piensan, y esa es como su forma de desinhibirse sobre muchas cosas en muchos libros y en muchas ocasiones. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con otro de los libros que hemos leído en Letras Vivas, del cual vamos a presentar la siguiente parte? Nos dijo Gabriel que vamos con El Viejo y el Mar, si les parece.
Sí, yo quería responder la pregunta de Gabriel. Ah, okay. Sí, y era ¿por qué escogimos este libro? Precisamente por eso, es como una transición. No era una literatura, lectura, como ya estamos acostumbrados a hacerla en Letras Vivas, porque queríamos hacer como esa transición, algo como dramatizado, algo como, sí, que no nos llegara de golpe a una literatura plana que nos permitía la reflexión, sino que veníamos así, algo encantador, algo sencillo, y obviamente El Caballero de la Armadura Oxidada se nos ajustó perfectamente a lo que estábamos buscando. El inicio de ese fue perfecto. Eso responde así, Gabriel.
Perfectamente. Y a propósito, okay, nos vamos con El Viejo y el Mar. Voy a pasarles, bueno, un fragmento, dos fragmentos, ¿no? Porque es que después del Caballero, el que definitivamente también me impactó muchísimo fue El Viejo y el Mar. Ya les voy a decir por qué. En unos minuticos.
Perfecto.
No, eso no es trampa.
Por los libros, seguro el impacto para él.
No, escuchamos entonces y luego.
Ahora tenía 6 rollos de reserva. Había 2 de carnada que había cortado y los 2 de cebo que había cogido el pez, y todos estaban enlazados. Tan pronto como sea día, pensó, me llegaré hasta el cebo de 40 brazas y lo cortaré también y enlazaré los rollos de reserva. Habré perdido 200 brazas de buen cordel catalán y los anzuelos y los alambres. Eso puede ser reemplazado, pero este pez, ¿quién lo reemplaza? Si engancho a otros peces, pudiera soltarse. Me pregunto qué peces habrán sido los que acaban de picar. Pudiera ser una aguja, o un emperador, o un tiburón. No llegué a tomarle el peso. Tuve que deshacerme de él demasiado pronto. Y en voz alta dijo, «Me gustaría que el muchacho estuviera aquí». «Pero el muchacho no está contigo», pensó. «No cuentas más que contigo mismo, y harías bien en llegarte hasta el último sedal, aunque sea en la oscuridad, y empalmar los 2 rollos de reserva». Fue lo que hizo. Fue difícil en la oscuridad, y una vez el pez dio un tirón que lo lanzó de bruces y le causó una herida bajo el ojo. La sangre le corrió un poco por la mejilla, pero se coaguló y secó antes de llegar a su barbilla, y el hombre volvió a la proa y se apoyó contra la madera. Ajustó el saco y manipuló cuidadosamente el sedal de modo que pasara por otra parte de sus hombros, y sujetándolo en estos, tanteó con cuidado la tracción del pez, y luego metió la mano en el agua para sentir la velocidad del bote. Me pregunto por qué habrá dado ese nuevo impulso, pensó. El alambre debe de haber resbalado sobre la comba de su lomo. Con seguridad, su lomo no puede dolerle tanto como me duele el mío. Pero no puede seguir tirando eternamente de este bote, por grande que sea. Ahora todo lo que pudiera estorbar está despejado, y tengo una gran reserva de sedal. No hay más que pedir. «¡Pez!», dijo dulcemente en voz alta. «Seguiré hasta la muerte».
«¡Pez! Hasta la muerte». Esa lucha, esa estrategia, todas las herramientas que tenía a la mano en ese entonces, solo contra los tiburones. Y siempre pensando, ¿no? ¿Qué hacer? Porque es que estar como en la nada, porque no podía nadar porque se lo comían. Entonces, es como eso. Esa situación y esa lucha constante de él con sus pensamientos y con sus pocas herramientas que tenía, ¿no? Es un momento, sí, que para mí me transporta, porque es que uno solo he ido una vez al mar y nunca he estado en un barco o en este caso en algo pequeño, ¿sí?
Ajá.
Entonces, el bote, ¿no? Entonces, uh-huh, yo no me logro imaginar cómo será eso. así como es inmenso e infinito, también debe ser una soledad impresionante y uno luchar contra la nada, diría yo.
Gabriel, fíjate que tema interesante, señor.
No, dime.
Gabriel toca un tema interesante y tiene que ver con la soledad. Es decir, yo tomé ese libro desde ese punto de vista, desde el punto de vista que él ya era un viejo y que desafortunadamente los viejos están tan solos, nadie les pone cuidado a sus cosas, a lo que viven, pero por fortuna este viejo siempre tuvo al muchacho, al que hablaba el libro, al muchacho, y este chico siempre estaba muy interesado, como debiéramos estarlo todos, en las historias y en lo que pudiese aprender de este viejo. Pero lo que dice Gabriel es muy, muy cierto y también me parece muy triste en el libro y en la vida misma. Y es que desafortunadamente cuando las personas llegamos a esa edad, no nos pasa en todos los casos, porque pues en la mayoría de casos siempre está la pareja o hay alguien. Pero, por ejemplo, es muy triste ver cómo en muchas ocasiones quedan absolutamente solos, quedan luchando contra la nada y sin ninguna motivación, porque pues realmente su motivación era el pez, pero más allá de eso era como su manera de aferrarse a la vida, porque de resto creo que no tenía absolutamente nada.
Fíjate que dice que nosotros en la mesa de trabajo de Letras Vivas buscó la historia de Hemingway y lo pasamos en un programa, claro, el porqué del libro y qué fue lo que Hemingway quiso a través del viejo contarnos o mostrarnos. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es el tema de la madurez, ¿no? Cómo el peso, la adultez, la madurez se sobrepone a todo y él saca toda esa experiencia y logró salir adelante a pesar de todas las dificultades. Ese es el ejemplo de vida, eso es lo que nos quiere enseñar el libro. Eso es lo que nos enseña Hemingway, porque Hemingway escribió ese libro en su amada Cuba, cuando vivía en Cuba, ya siendo viejo. Entonces es como toda esa experiencia y es como ese pensarse en todo lo que hizo en su vida, ponerlo en escena, ponerlo en juego y seguir viviendo. ¿Ves?
Santo Dios.
Bueno, más bien escuchemos este último pedacito del viejo y el mar, que hace parte de los últimos pedacitos del libro, narrado por medio de aquí el presente John Jairo Jiménez.
Bueno.
Ojalá que no tenga que volver a pelear. Pero hacia medianoche tuvo que pelear, y esta vez sabía que la lucha era inútil. Los tiburones vinieron de manada, y solo podía ver las líneas que trazaban sus aletas en el agua y su fosforescencia al arrojarse contra el pez. Le dio con el palo en las cabezas y sintió el chasquido de sus mandíbulas y el temblor del bote cada vez que debajo agarraban su presa. Golpeó desesperadamente contra lo que solo podía sentir y oír, y sintió que algo agarraba la porra y se la arrebataba. Arrancó la caña del timón y siguió pegando con ella, cogiéndola con ambas manos y dejándola caer con fuerza una y otra vez. Pero ahora llegaban hasta la proa y acometían uno tras otro, y todos juntos, arrancando los pedazos de carne que emitían un fulgor bajo el agua cuando ellos se volvían para regresar nuevamente. Finalmente, vino uno contra la propia cabeza del pez, y el viejo se dio cuenta de que había terminado. Tiró un golpe con la caña a la cabeza del tiburón, donde las mandíbulas estaban prendidas a la resistente cabeza del pez, que no cedía. Tiró uno o dos golpes más. Sintió romperse la barra y arremetió al tiburón con el cabo roto. Lo sintió penetrar y, sabiendo que era agudo, lo empujó de nuevo. El tiburón lo soltó y salió rolando. Fue el último tiburón de la manada que vino a comer. No quedaba ya nada más que comer. Ahora el viejo apenas podía respirar y sentía un extraño sabor en la boca. Era dulzón y como a cobre, y por un momento tuvo miedo. Pero no era muy abundante. Escupió en el mar y dijo: «Cómasen eso, galanos, y sueñen con que han matado a un hombre». Ahora sabía que estaba firmemente derrotado y sin remedio, y volvió a la popa y halló que el cabo roto de la caña encajaba bastante bien en la cabeza del timón para poder gobernar. Se ajustó el saco con los hombros y puso el bote sobre su derrota. Navegó ahora livianamente y no tenía pensamientos ni sentimientos de ninguna clase.
Bien, pues aquí ya no es la estrategia, ya no son los instrumentos, los elementos como tal, sino ver cómo la naturaleza estaba jugando con él. El último tiburón se comió el último pedacito de carne que él había atrapado, pescado, que no era pequeñito, era inmenso. Y viendo esa lucha por tener ese gran animal ahí del mar, pues ver que como que se quedó sin nada. Y es como eso, lo que le pasan a muchos. Llega la derrota, porque pues ya como que no hay esperanza, ya como que es el fin, ¿qué hay que hacer? Entonces es la reflexión de cómo nosotros podemos estar bien, pero también no sabemos las circunstancias de la vida y de pronto uno siente que la misma naturaleza lo quiere absorber a uno.
Pero mira que Jota lo muestra desde la madurez de la persona, es decir, si bien es cierto que claro, existen los momentos como el que tú acabas de poner en el fragmento del libro, en el que el tipo dice, cómanse eso, a mí ya qué me importa, y vean cómo muere un hombre. Hay momentos en la vida en los que nosotros nos sentimos derrotados, y pues me parece que eso es absolutamente normal, pero si ustedes se fijan, ¿qué pasa con él cuando llega a donde sus amigos? O más que donde sus amigos, a donde el muchacho. Ya como que cambia un poco el semblante, ya como que bueno, listo, pucha, ya ni modo, ya me derrotaron, ya perdí muchas cosas, pero en cierto modo tengo al muchacho, que en este caso sería tengo amigos, tengo una persona, tengo algo, ¿sí? Más allá de lo que sea, pero tengo algo. Y como que seguir adelante después de sentir una derrota, pues por ese tipo de cosas o por ese tipo de personas, ¿no? Yo lo veo así.
Él logró sobrevivir, llamémoslo así, a esa circunstancia, pero hay otros que no lo logran, hay otros que se invaden y mueren. Entonces, sí, es la valentía del señor, pero yo lo que quiero aquí es mostrar es esa lucha entre la vida y la muerte. Y como les dije, como en algún momento, no lo hablo como catástrofe, sino las mismas cosas de la naturaleza lo pueden llevar a uno. Y chao.
Sí, antes de finalizar, digamos, con el análisis del viejo y el mar y de saludar a los oyentes, yo quería también como hacer un último comentario, y era que es importante también ver cómo Hemingway nos plantea esa sucesión de saberes, ¿no? Ese legado que nos queda. O sea, la presencia del muchacho nos marca que hay una vida por delante, que está todo por hacerse, pero también que está amarrada a las experiencias de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y que son valiosos, ¿no? Y que es más, es como el pilar de lo que tenemos que hacer en el futuro. Entonces, y el viejo se preocupa porque él tenga esas enseñanzas. Entonces también es como otra mirada que podemos hacerle al libro, ¿sí?
Ok.
Válido.
Absolutamente válido. Absolutamente válido.
Bueno, nuestros amigos se están comunicando. Por aquí quiero saludar especialmente a Marcela Pineda, que nos escribe hablando de El Caballero de la Armadura Oxidada. No habíamos leído antes el comentario, pero nos dice que para ella El Caballero de la Transformación del Ser y la Liberación, por supuesto que es muy válido, es también salirse de la zona de confort y el miedo. Y también hay que darse cuenta de que hay más cosas, es valorar lo que se tiene y a quién tienes e ir por más. Muy bien. Muchas gracias por ese aporte.
Aquí tenemos otro comentario, Jotica, de hace algún momento, de uno de nuestros oyentes, hablando sobre el viejo y el mar. Dice, Espérame. Ay, tranquila. No siempre una derrota es mala. En muchas ocasiones la derrota nos enseña y nos ayuda a continuar viviendo de una mejor manera.
Perfecto, muy bien. Es que eso es lo importante y eso es lo bonito de este programa. Eso es lo que a mí me encanta, de que a todos nos despierta un interés. Es un interés que puede ser diferente o nos puede encerrar en lo mismo, pero cada uno hace su interpretación. Esa es la literatura. ¿Ves? Eso es lo importante.
Sí, eso es cierto. Afortunadamente, pues unos lo ven desde un punto de vista y otros desde otro. Cada uno de los libros, ¿no?
Sí, claro. Y por eso digamos que la segunda temporada de Letras Vivas hizo mucho énfasis en eso. Entonces, una sola lectura, una lectura más plana. Bueno, los cuenticos sí buscamos dramatizados, sobre todo los cuentos de terror. Los que te encantan, Gracie. Sí, pero los libros, la literatura ha tratado de ser muy, muy plana para que precisamente dé paso a esas interpretaciones. Eso es lo que hemos buscado siempre, Letras Vivas. ¿Qué libro tenemos ahora, don Gabriel?
Pues antes de irnos con un cuento, vamos con el diario de Ana Frank.
Ah, excelente.
Ah, ese sí.
Aquí van a escuchar una fracción de tantos de los diarios que tiene ella, Ana Frank. Pero más bien escuchemos con atención y ya venimos.
Es viernes por la noche. Por primera vez en mi vida me regalaron algo por Navidad. Las chicas, Clayman y Kluger, prepararon otra vez una hermosa sorpresa. Miep hizo un delicioso pastel de Navidad que llevaba la inscripción de Paz 1944. Bib nos trajo medio kilo de galletas de una calidad que ya no se ve desde que empezó la guerra. Para Peter, para Margot y para mí hubo un tarro de yogur y a los mayores les dieron una botellita de cerveza cada uno. Todo venía envuelto en un papel muy bonito con estampas pegadas en los distintos paquetes. Por lo demás, los días de Navidad han pasado rápido. Ana. Miércoles 29 de diciembre de 1943. Querida Kitty, anoche me sentí nuevamente muy triste. Volvieron a mi mente la abuela y Hanely. Abuela, mi querida abuela, qué poco nos dimos cuenta de lo que sufrió. Qué buena fue siempre con nosotros. Cuánto interés ponía en todo lo que tuviera que ver con nosotros. Y pensar que siempre guardó cuidadosamente el terrible secreto del que era portadora. Llamado pie de página 21. La abuela padecía una grave enfermedad. Fin, pie de página 21. Qué buena y leal fue siempre la abuela. Jamás hubiera dejado en la estacada a alguno de nosotros. Hiciera lo que hiciera, me portara como me portara, la abuela siempre me perdonaba. Abuela, ¿me quisiste o acaso tampoco me comprendiste? No lo sé. Qué sola se debe haber sentido la abuela, pese a que nos tenía a nosotros. El ser humano puede sentirse solo a pesar del amor de muchos, porque nadie, pero nadie, es realmente el más querido. ¿Y Hamely? ¿Viviría aún? ¿Qué estará haciendo? Dios querido, protégela y haz que vuelva a estar con nosotros. Hanely, en ti veo siempre cómo podría haber sido mi suerte. Siempre me veo a mí misma en tu lugar. ¿Por qué entonces estoy tan triste a menudo por lo que pasa aquí?
El diario de Ana Frank. Me acuerdo mucho de Querida Kitty, es algo inolvidable, es una de las cosas que me ha marcado. Yo creo que si tú me preguntas, Gracie, que por qué escogimos el diario de Ana Frank, bueno, hay que mirar también el contexto de Ana Frank. Últimamente se ha hablado mucho, salió la película, se encontraron unas fotografías inéditas de Ana Frank, salió un video de Ana Frank. Entonces, sí. Hay un video cortísimo de Ana Frank bajando unas escaleras y eso ha salido en las redes sociales mucho. Entonces, ese boom hizo que el libro se volviera a reeditar y tomara otra vez fuerza. Y bueno, particularmente tengo que decirte que desde mi experiencia, Ana Frank, o digamos, a mí siempre me ha llamado y me ha cuestionado mucho el tema de lo que pasó con los alemanes, con todo este tema de los judíos. Entonces yo me he visto cuánta película he podido, con todas he llorado, tengo que decirlo. Y Ana Frank en especial, pues obviamente es un libro que lo toca a uno y le pega, porque es esa vida contada desde adentro, desde la experiencia de ella, una niña. Es una niña. Y que fue verdad, o sea, finalmente es verdad. El libro obviamente es una fantasía, el diario es una historia bonita, e inclusive hemos llegado a comentar con algunos amigos también en la mesa de trabajo, estos muchachos que nos aportan, estos satélites que tenemos de la mesa de trabajo de Letras Vivas, y hemos comentado que el diario en su mayoría tiene mucho a la mano metida del papá, ¿sí? De lo que Ana comenta, se siente mucho en los últimos días del diario, que ya obviamente no es Ana la que habla o la que cuenta, sino que es el papá, porque él trata de corregir muchas cosas de las que escribió Ana, y eso se nota. Pero digamos que eso nos motivó, por lo menos me motivó a mí a proponer la lectura de Ana. Y bueno, lo que te digo, la mesa de trabajo estuvo de acuerdo en que sí, era el momento de leernos a Ana, y es otro ejemplo vivo de lo que la sociedad ha vivido, ¿no?
Y de lo que la sociedad sigue viviendo, independientemente de que no sea como tan cruel en ciertas partes, porque podemos llegar a pensar de que en otros países la situación sigue tan fuerte y tan cruel como lo era en ese entonces. Quizás no tanto por la religión o por, no sé, por otro tipo de causas, pero mira nada más, el hecho de pertenecer a un partido o a otro, lo que está logrando, incluso aquí en nuestro mismo país, con la muerte de los líderes sociales y todo este tipo, ajá, de cosas. Entonces, si a eso vamos, seguimos igual.
No, exacto, es de lo mismo, más de lo mismo, ¿cierto?
Sí,
cierto.
Es como desde ese punto de vista, que realmente uno a veces se da cuenta más por este tipo de libros y de situaciones, como que lo llevan a uno a vivir de una manera más desde adentro lo que se está viviendo en este momento, porque tú uno lo ve lejano, pero realmente a mí me gustó porque yo no lo vi tan lejano, yo lo vi como algo que pueden estar viviendo los niños en este momento, que se tienen que esconder, que tienen que perder mucho de su juventud, de su niñez, que tienen que cambiar hábitos, que bueno, una cantidad de cosas. Y que en muchas circunstancias pues tienen que pelear una guerra que no es de ellos. Entonces, no sé, desde ese punto de vista a mí me gustó mucho. Uno, por eso, y dos, por la manera como se contaban las historias. Era una manera muy bien narradita, muy desde la óptica de la niña, muy inocente. Ajá. Entonces, desde esa inocencia también me impactó bastante el libro.
Pero también reconocer la rebeldía de Ana Frank, ¿no? La voz. Porque de no ser ella así, yo pienso que el diario no se hubiera escrito. Entonces, ese valor, esa forma de ser, esa forma de pensar muy madura, en el diario se demuestra que ella es muy madura, fue lo que nos llevó a tener el diario, ¿sí? Entonces, es un libro que vale la pena releérselo. Yo me lo he leído 3 veces y con gusto lo haría otra vez. Es un libro perfecto, perfecto.
Sí, es un libro bastante interesante, y pues para los oyentes que no lo escucharon todo de pronto, muy chévere que lo vuelvan a leer. La verdad es un libro que muestra muchas cosas que nosotros generalmente sentimos muy ocultas, y también desde la parte familiar, uno a veces se siente identificado, ¿sabes? Yo a veces me siento identificada como hermana menor. Yo decía, ay, esa Margot se parece a mi hermana. Cosas así como de ese estilo, muy cotidiano, pero pues uno en muchas cosas se puede llegar a sentir identificado.
Uh-huh. Bueno, una recomendación para nuestros oyentes de Ana Frank. Está la película, ¿no? Está la versión cine, que es muy, muy fiel a, digamos, a lo que era el diario. Entonces, recomendado para que se la vean, claro. Súper buena, porque el diario cuenta solamente la historia de Ana dentro de la casa de atrás, la casita de atrás, pero sí, la película nos cuenta qué pasó con Ana después de que encontraron el diario, a dónde se la llevaron, a qué campo de concentración, cómo murió Ana, cómo murió la hermana, la familia, y cómo el papá finalmente, cuando ya queda libre, encuentra el diario y todo lo que pasa después. También hay un tema económico fuerte en el diario, detrás del diario, ¿sí? Hay una situación económica ahí. Entonces, eso también ha llevado a que muchas personas no crean en el cuento de Ana Frank, porque se volvió un tema muy comercial, y el tema de la casa, sí, que es real, que está allá, Pero bueno, uno tiene que rescatar lo bueno, y de todas maneras la historia nos impacta, nos cuenta cosas que fueron verdaderas. La vida de Ana Frank nos pega, nos toca y bueno, nos transforma.
Bueno, pues vale. Recomendadísimo para los oyentes, y saludando a todos los oyentes que nos están acompañando a esta hora de la noche. Saludamos a los que nos acompañan escondidos en sus dispositivos móviles, y también por aquí al poeta del amor que nos reporta sintonía en este momento.
Un saludo al poeta del amor.
Nos vamos con un pequeño cuento. Quería pasar dos fracciones, pero no nos da el tiempo. Entonces rápidamente voy con esto. El cuervo, de Edgar Allan Poe.
Le grité presuntuoso: ¡vuelve a la tempestad! A la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo: ¡nunca más! Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá liberarse nunca más.
Bueno, mi Grace, tenemos que comentar algo interesante de la experiencia con Edgar Allan Poe, porque no solamente son cuentos de terror. Lo que Letras Vivas ha buscado es que también, como nosotros leemos, aprendamos a escribir. Fíjate que de alguna manera muy sutil hemos buscado que la gente haga cuenticos cortos, ¿sí? Y en la medida en que la gente escucha cuenticos cortos, pues los puede escribir. De terror, porque llama mucho la atención el terror. Al terror le gusta a mucha gente, entonces por eso se escogió Edgar Allan Poe. No, pero Edgar Allan Poe es el maestro del terror. Esto lo decía ahorita, extra micrófonos.
Extra micrófono, ay, qué miedo.
Pero Edgar Allan Poe, claro.
El tipo los escribe, y yo dándome cuenta aquí en el fragmento que puso Gabriel, la gente los adapta con efectos de sonido de tal forma que si tú sientes terror solamente leyéndolo, escuchando esos efectos quedas peor. Ay, no, qué impresión.
Sí, claro. A mí me gusta mucho un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El corazón delator. Entonces, y lo he colocado en Letras Vivas. Es muy bueno. Los invito también, recomendadísimo, para que lo busquen y lo lean.
Una pregunta, Jota.
Señor.
De las recomendaciones que yo por ahí escuché en las últimas emisiones, quien escribe, quien de verdad se vuelve, llamémoslo así, entre comillas, hábil o profesional, definitivamente tiene que irse por el lado del terror.
No necesariamente. Lo que pasa es que el terror es una herramienta que nos permite a nosotros, es muy fácil disfrazarse, y como lo explicaba a algunos de nuestros personajes que trajimos, él nos contaba por qué el terror era fácil de escribir, porque nosotros nos imaginamos escenas desde debajo de la cama o detrás de la cortina o saliendo del closet. Para nosotros es muy fácil, nuestra imaginación siempre vuela y nos causa cierto escozor hablar del susto, del miedo. Es muy fácil escribir sobre el miedo, y él nos marcó como 3 o 4 puntos, que yo mal no recuerdo, de cómo se debería escribir un cuento y cuáles eran esas cosas que uno debería coger en su momento para escribir los cuentos. Pero no es lo único. Simplemente es un modelo, es una forma, pero podemos escribir cuentos bonitos, ¿sí? a los niños, por ejemplo, les gusta escribir de los que les pasa en las escuelas. Entonces, pero si tienen las herramientas de cuáles son esos 3 o 4 puntos, pueden crear un muy buen cuento, sencillo. Eso es lo que buscamos. Básicamente el terror es por lo que ya te dije, porque es fácil escribir el terror.
Y porque la gente, lo que tú dices, más allá de que a mí no me gusta, pero a la gente sí le gusta mucho el terror. No sé, es que somos, a ver, perdónenme la palabra, pero hasta en eso somos medio amarillistas nosotros.
Sí.
Entonces, la cuestión del terror como que incita mucho como a decir, uy, lo van a matar, uy, lo van a descabezar, uy, sangre. Y para la gente es una cosa muy, muy interesante, o sea, digo para la gente porque a mí sí me da como miedito. Pero desafortunadamente hemos llegado como tanto a ver en las noticias todo ese tipo de cosas que el terror, uno, sí impacta, pero dos, nos ayuda como a continuar desarrollando esa imaginación un tantico obscena y amarillista, porque nos faltan, no son ese tipo de, hablando de obscenidades, la literatura erótica, ¿no?
Sí, ese es otro tema que tenemos ya para la etapa 3, pero bueno, dejemos ahí. Pero fíjate, Grace, que hay algo que también hay que mirar dentro de, es que el terror vende, ¿sí? Y cuando digo vende es que atrapa mucho, entonces se cautiva audiencia. Por eso colocamos nosotros terror en letras vivas.
No, pero es que si a eso vamos, no todos los cuentos han sido tan hiper recontra terroríficos.
No, este, porque ha habido un poco de censura, tengo que decirlo aquí abiertamente frente a mis cuentos de terror, pero bueno, no importa.
Oyentes, no le crean.
Pero bueno.
Yo solo me salté esa parte del programa y se acabó el tema. Pero
un cuento bonito, ¿me creéis? Un cuento bonito, el de la casa. ¿Te acuerdas el cuento de la casa que se defiende, pero que termina destruyéndose también? Que se va consumiendo solita.
Y mira que es un cuento que también enseña muchas cosas.
Sí.
Como el fuego, es decir, si bien hablamos que el fuego consumió la casa, más allá de que la casa tenía súper, hiper, mega tecnología por todas partes y tenía como defenderse de todo lo habido y por haber, pero como dice el final del cuento, el fuego era tan inteligente que la logró destruir.
Sí.
Yo no sé, yo eso lo comparo con la vida misma. Y con cómo, no solamente la tecnología, sino cómo muchas cosas pueden, o nosotros como seres humanos, podemos ser esa casa, y si no nos damos cuenta, podemos permitir que el fuego
nos destruya.
Llegue a ser tan hábil que nos destruya por completo. Yo no sé, yo lo vi así.
No, es la lectura que tú haces del cuento. Igual nuestros oyentes tendrán, uy, sería buenísimo escuchar esos comentarios de cada uno de nuestros oyentes. ¿Qué piensan después de haber vivido ese cuento? Porque el cuento, así como nosotros lo presentamos, es vivirlo, ¿sí? Pero es muy bueno esa retroalimentación en la que esperamos que nosotros siempre invitamos desde el programa que nos hagan. ¿Qué les pareció el cuento? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Es lo más interesante de esos cuenticos cortos que hemos hecho.
Pero para eso ya nos corresponde hacer un segundo especial, John Jairo, para que escuchen el cuento y sepan exactamente cómo quedó textualmente grabado, bueno, textualmente cómo se escucha, ¿no?
Sí, claro que sí, Gabriel, y pues nosotros estamos hablando también aquí a micrófonos que pues Letras Vivas ha tenido 2 temporadas y esta segunda temporada tiene un enfoque especial que vale la pena hacer el análisis, por qué los libros también y por qué lo de terror. Entonces, hasta vamos a hablar de la primera parte, la primera temporada de Letras Vivas. Nos falta hablar la segunda toma, y claro, eso amerita un segundo especial. Si ustedes lo disponen así, lo podemos hacer, y si nuestros oyentes fieles y firmes lo aceptan, pues claro, con muchísimo gusto lo podemos hacer.
Yo propongo que para el próximo especial se haga como una especie de resumen muy chiquito sobre los libros que estamos leyendo en este momento, muy chiquito, muy chiquito, o sea, lo que es Las Cenizas de Ángela y 1984. Y también pues tratar de verificar qué opiniones les tienen los oyentes a través de nuestras redes sociales, que tengan toda la semana para poder decir, bueno, recordémosles un poco los libros que hemos leído para que ellos nos puedan opinar sobre cómo han vivido el libro. Bueno, recordemos los libros que hemos leído y finalizamos esta emisión con El Señor de las Moscas, pero ya nos quedan 15 minuticos. Sí, 15, 5 minuticos.
No, 5 minuticos.
Entonces, les recordamos a los oyentes que en Letras Vivas he leído El Caballero de la Armadura Oxidada, El Diario de Ana Frank, El Señor de las Moscas, El Asesinato
del Mar.
Así, El Viejo y el Mar. Luego, sí, era cuando iba al asesinato en el Orient Express. Luego iba 1984 y Las Cenizas de Ávila. ¿Me faltó alguno?
Perfecto. Desde en este momento no creo que están todos, porque han sido libros también que no son cortitos, ¿no?
Sí, es cierto, son libros bastante...
Asesinato en el Orient Express merece una reflexión profunda porque también es algo que nos enseña de la vida, ¿sí? Agatha Christie. Entonces esa es como la invitación que podemos dejar ya para nuestro próximo especial, continuar con la segunda parte.
Entonces, dejemos El Señor de las Moscas por la noche de hoy, despidiéndonos de los oyentes y recordando un poquito lo que fue la lectura del Señor de las Moscas, y nos vemos dentro de 8 días para un segundo especial en el que esperamos todas las opiniones sobre los libros que les acabo de mencionar. Bueno, entonces vamos con El Señor de las Moscas y regresamos para despedirnos de esta emisión.
Todo marchaba bien entonces. Todo era grato y amable. A unos cuantos pasos de ellos, los arbustos sonaron como una explosión. Los muchachos salían como locos de la trocha de los cerdos y se deslizaban entre las trepadoras, gritando. Ralph vio a Jack caer de un empujón. Y de pronto apareció un animal que venía por la trocha, lanzado hacia él, con colmillos deslumbrantes y un rugido temible. Ralph se dio cuenta de que era capaz de medir la distancia con calma y apuntar. Cuando el jabalí se encontraba solo a 4 metros, le lanzó el ridículo palo de madera que llevaba. Vio que le daba en el enorme hocico y que colgaba de él por un momento. El timbre del gruñido se transformó en un chillido, y el jabalí giró bruscamente de costado, entrando en el sotobosque. La trocha se volvió a llenar de muchachos vociferantes. Jack regresó corriendo y hurgó con su lanza en la maleza. —¡Por aquí! —¡Pero nos puede coger! —¡He dicho que por aquí! El jabalí se les escapaba. Encontraron otra trocha paralela a la primera y Jack se lanzó corriendo. Ralph estaba lleno de temor, de aprensión y de orgullo. —¡Le di! ¡La lanza se clavó! Llegaron inesperadamente a un espacio abierto junto al mar. Jack dio con el puño en la desnuda roca y manifestaba su disgusto. —Se ha ido. —Le alcancé —repitió Ralph—, y la lanza se clavó. Sintió la necesidad de testigos. —¿No me visteis? Maurice asintió. —Yo te vi. De lleno en el hocico. —¡Yipi! Ralph, excitado, siguió hablando. —¿Qué si le di? ¡Le clavé la lanza! ¡Le herí! Sintió el calor del nuevo respeto que sentía por él y pensó que cazar valía la pena después de todo. Le dio un buen golpe. —Yo creo que esa era la fiera. Jack regresó. No era la fiera. Era un jabalí. —Le alcancé. —¿Por qué no lo atrapaste? —Yo lo intenté.
—Bien. Este, yo no sé cómo lo interpretará Jota, si será un cuento o un libro. ¿Por qué? Porque es que no le falta nada. Tiene muchísima descripción, ninguna película le envidiaría porque perfectamente da con todos los elementos bien hablados y narrados. Es una descripción perfecta de cómo la daga, cómo se fueron por otra ruta, que el hocico, etcétera. Es decir, solo en este fragmento nos damos cuenta de que, de verdad, las letras tienen magia.
Sí, perfecto. Tienes toda la razón.
Uy, esto no, ese comentario me impactó.
Este libro es un libro, no es un cuento. El Señor de las Moscas, y no, mucho que decir, mucho que hablar del Señor de las Moscas, desafortunadamente. Vuelvo y repito, gracias a que están los invitados, una hora es muy poquito para Letras Vivas. Se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos tristemente, pero bueno, quedamos invitados para el próximo programa y hablaremos muy profundamente, obviamente, del Señor de las Moscas. Es un súper librazo, por eso se trajo a Letras Vivas.
Ese sí fue sugerencia de un oyente también, ¿no?
Sí,
también. El Señor de las Moscas sí fue sugerencia de un oyente, ya no me acuerdo. Pero bueno, nada, entonces dejemos el programa en punta para el próximo especial, iniciar con todo lo que tiene que ver con el análisis del Señor de las Moscas. Por hoy nos despedimos, no sin antes agradecerle a Jotica sobre todo lo que ha hecho en estos 52 programas con toda la mesa de trabajo, por todo ese trabajo, valga la redundancia, muy muy bueno, excelente trabajo. Más allá de la voz, más allá de unas excelentes lecturas, todo el tiempo que le ha dedicado a hacer un excelente Letras Vivas. Felicitarlo, como siempre, por el muy buen programa, por su voz, por su excelente lectura, por la experiencia, y agradecerle mucho que pertenezca al equipo de Planeta Radio.
A ustedes muchísimas gracias. Yo creo que la mesa de trabajo somos todos, siempre le hemos dicho. Y a los aportes que nos han hecho el programa es que hemos podido tener este resultado. Y bueno, la idea es continuar y continuar mejorando. Yo creo que algo que sí podemos adelantar es la tercera temporada de Letras Vivas, que va a tener unos cambios significativos. Entonces, atentos a todo eso que se nos viene. Don Gabriel, despida su merced.
Muchísimas gracias, John Jairo. Felicitarlo, indiscutiblemente, porque yo sé que ha sido un año de dificultades técnicas, todas las tenemos. Sí. Pero ante todo, esa voluntad, ¿no? Esa disposición de llevar una lectura bien narrada. Y eso es lo que hace la diferencia de esta radio. Porque pues tratamos de llevar contenidos de calidad. Muchísimas gracias, oyentes. Hasta pronto. Y ya saben, sigan con la mejor programación que te brinda Planeta Radio. Y sigan, por favor, en sintonía. Y ya saben, todos sus comentarios son muy importantes. Rápidamente les voy a recordar los medios de contacto. Correo electrónico oyentes@planetaradio.co, el Twitter @planetacolombia y facebook.com/planetaradiocolombia. Con permiso.
Hasta luego.